Son las 7:05 y como les decía antes, está con nosotros doña Ángela Guerrero. Ella es bióloga y también, doña Ángela, se me olvidó todo lo que usted hace allá. Es que mi computadora estaba igualita que la suya aquí. Y bueno,
no, es que ya uno hace tantas cosas, pero yo soy profesora de botánica y ecología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de investigadora en plantas.
Así mismo es.
Pero mi mayor experiencia la he tenido con la escuela. Tengo ya 20 años enseñando.
Bueno,
buenos días a todos los radio escuchas de la 91.
Muchas gracias. Doña Ángela, hoy es Día Mundial del Hábitat. Desde 1985 se usa esta efeméride para ayudar a que las personas entiendan mejor su hábitat y logren entrar en el espacio donde viven con la conciencia de que deben cuidar su entorno. Vamos a hablar de cómo aceleramos la acción urbana para un mundo libre de carbono.
Sí, ese es el lema de este año de la ONU. Recordar que el ser humano tiene gran parte de su historia de civilización viviendo en ciudades. Las primeras ciudades se fundaron allá en la Mesopotamia, la ciudad de Ur. Y recordemos también que esa historia no ha sido siempre exitosa. Pero por eso, precisamente, después de declarar el Día Internacional del Hábitat, pues se enfoca la ONU en esto de aprender a vivir en una ciudad. Okay. Y recordar que también no somos los únicos, que tal vez ha sido el problema recurrente, que somos parte de la naturaleza, que somos una especie social, quizá por eso nos hemos aglomerado en ciudades, porque necesitamos no solamente de los demás humanos, pero también de la naturaleza, porque somos parte de ella, surgimos de ella.
Y cómo nos alimentamos también, parte de, nosotros somos parte de una cadena alimenticia.
Claro, estamos en el tope.
Sí.
Nos hemos convertido con nuestra cultura en el mayor depredador, pero la biodiversidad es que nos da de comer. La biodiversidad es el conjunto de organismos vivos que habita en un lugar, en una región, y deben ser incluidos desde las bacterias, los hongos, todos. Entonces, las ciudades no son una excepción. El movimiento de estudiar los organismos vivos que comparten las ciudades con nosotros es bastante nuevo, como es el concepto de biodiversidad, fue a partir de la Cumbre de Río y de la declaración de la Convención de la Diversidad Biológica. Y ahora también se ha comprobado que para bajar las temperaturas en las ciudades, que tienden a ser burbujas de calor, es necesario que haya muchas áreas verdes, que haya una planificación en conjunto, porque si no, entonces hay un desequilibrio muy grande. Hay mucha biota, muchos organismos, muchas aves, más de lo que pensábamos realmente. Tenemos que admitirlo, viviendo con nosotros en las ciudades, y que incluso están evolucionando con nosotros en las ciudades. Se han formado especies nuevas en las ciudades. Y eso está en vía de... hemos redescubierto especies que hace mucho no se registraban. Por ejemplo, es el caso aquí del Parque Mirador. Hay unos estudiantes que redescubrieron un lagarto que desde los tiempos de Trujillo no se registraba, quizá porque no se habían hecho inventario, porque a lo mejor pensamos que la ciudad estábamos solamente nosotros.
Sí.
Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar.
Sí, yo vivo en un área que pudiera ser considerada rural dentro de la ciudad, pero bien apartada del centro, y la cantidad de aves y de lagartos que yo veo es impresionante. Yo le tengo hasta nombre a una salamanqueja que tengo yo en casa. Le digo, yo voy acá, pero allá, ya. Y otra cosa, doña Ángela, que antes, pues que yo me acuerde, las salamanquejas no chillaban y ahora chillan.
Exacto. Pues a mí me pasó lo mismo, Carlos. Y yo estudié herpetología con el profesor más distinguido de aquí, que es el profesor Sixtín Chaustegui, en herpetología. Y justamente en un programa que hicimos, Jóvenes Biólogos Herpetólogos, el primero de esa serie que yo hice en el canal estatal, le preguntaba eso. Si no, es que cuando tú estudiaste, me dijo, no habían salamanquejas introducidas, es que esa es una especie introducida.
Okay.
Y que se ha acostumbrado a vivir con nosotros en nuestras casas.
Ya, eso, mi hermano sin tener estudios de biología me dijo, mira, yo creo que esto es una especie que no es endémica. Exacto. Esto tiene que ver con otra cosa que no es de aquí. Doña Ángela, ¿qué podemos hacer para, ya que tenemos poquito tiempo, para nosotros contribuir a que el hábitat de esos animales y de las plantas y de nosotros mismos siga siendo, seamos parte de esta biodiversidad? Bueno, y ayudarnos unos a otros a sobrevivir, claro, a la misma.
Lo primero que tenemos que hacer es pensar que somos parte de la naturaleza. Lo segundo es comunicarnos mejor. Y ustedes ahí hacen un gran trabajo. ¿Por qué? Porque aquí lo que está fallando es Santo Domingo tiene una biota decente y que debe ser preservada, y que la universidad, desde su escuela de biología, su asociación de estudiantes, estamos haciendo desde siempre lo que hay que hacer, que es estudiarla, y lo que nos toca. Entonces ha llegado la hora de esa información producida por la escuela, de registrarla y organizarla para que sirva para el manejo y la planificación de nuestras áreas urbanas. Hay que mejorar en lo posible la calidad de esas áreas, y eso solamente se puede hacer reforestando con especies nativas y endémicas, porque se puede, y aumentar esas áreas y planificar mejor. Porque es que las instituciones no se comunican entre sí.
Ah, sí, ese es un mal.
Y dentro de las mismas tampoco nos comunicamos, porque la universidad tiene una comisión ambiental y tiene la escuela de biología, pero van igual y podan y quitan y ponen sin preguntar.
Sin averiguar cómo es la cosa.
Y lo mismo hace el ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo. Y uno de mis primeros posts, cuando empecé a usar Instagram este año, fue ese, una corta y una intervención así sin avisarle a nadie que hicieron en el Parque Mirador. Y una de las cosas que hice primero fue seguir a la Junta de Vecinos del Parque Mirador. Okay. Entonces, cuando yo le hablé, ellos estaban hablando de un árbol, de los ficus, que son los higos cimarrones, un árbol que echan como muchas raíces, y se enredan en los otros y los estrangulan. Han tenido fama de que son malos. No, son naturales, son nativos de aquí, y puede que haya alguna especie endémica, pero no son malos. Tenemos que sacarnos esa visión utilitaria de la biodiversidad y protegerla. Y cuando no entendamos lo que ocurre, entonces preguntar también a los expertos, que estamos ahí para ayudar.
Perfecto, hay que planificarlo todo, pero recuerde que estamos en un país que asfaltan una calle y tres días después viene a picarla para poner una tubería que por ahí una iba tubería. Y que nadie le dijo nada a nadie. Yo creo que relacionar todas las instituciones del Estado que tengan que ver unas con otras, porque no son cada institución no es independiente, es para un fin común, y es preservar no solamente al ciudadano, nuestras ciudades, sino también nuestra biodiversidad, y que nosotros como medios busquemos la forma de que estas cosas no se queden calladas, que hagamos desde lo poquito que podamos hacerlo.
Que la biodiversidad es lo que nos sostiene a nosotros, porque como estamos en el tope de la cadena, como tú dijiste, sin esas plantas y esos animales en la ciudad no vamos a hacer nada. y ellos ya tienen la existencia un poco constreñida por la misma ciudad y por nosotros.
Sí.
Entonces, planificando podemos ayudar a que el equilibrio sea mejor. Los
Pero
hábitats urbanos no sustituyen los hábitats naturales, pero apoyan.
apoyan
Todo
ellos.
es bueno. Cualquier cantidad de verde que podamos tener en el planeta es bueno para disminuir el carbono.
Importante. Muchísimas gracias,
Gracias a
doña
usted.
Ángela, porque el que usted se levante temprano a coger este micrófono y levantarse para aportar desde su conocimiento hacia la biodiversidad y el hábitat, dice mucho de usted. Muchísimas gracias.
Gracias.
Estuvo con nosotros la profesora Ángela Guerrero, de la profesora de botánica de la UAST. Pausamos y volvemos con el tráfico expreso.
El matutino de la 91.